Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentirte y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Montevideo, Uruguay, 1941, y Premio Cervantes en el 2021. Es la sexta mujer en recibir el máximo galardón de las letras en español. En su ausencia, el pasado viernes, recogió este la actriz Cecilia Roth. A sus 80 años, se sintió sorprendida por el premio, a pesar de haber conmovido a lo largo de su vida a multitud de lectores. Hoy leeré un poema suyo titulado Viaje. Mi primer viaje fue el del exilio. 15 días de mar sin parar, la mar constante, la mar antigua, la mar continua, la mar, el mal. 15 días de agua sin luces de neón, sin calles, sin aceras, sin ciudades, solo la luz de algún barco en fugitiva. 15 días de mar e incertidumbre. No sabía dónde iba, no conocía el puerto de destino, solo sabía que aquello que dejaba. Por equipaje, una maleta llena de papeles y de angustia. Los papeles para escribir, la angustia para vivir con ella, compañera, amiga. Nadie te despidió en el puerto de partida, nadie te esperaba en el puerto de llegada, y las hojas de papel en blanco enmoheciendo, volviéndose amarillas en la maleta, maceradas por el agua de los mares. Desde entonces tengo el trauma del viajero. Si me quedo en la ciudad, me angustio. Si me voy, tengo miedo de no poder volver. Tiemblo antes de hacer una maleta. ¿Cuánto pesa lo imprescindible? A veces preferiría no ir a ninguna parte. A veces preferiría marcharme. El espacio me angustia como a los gatos. Partir es siempre partirse en dos.
Con Pura Cuenca Roy, ya saben ustedes que abrimos habitualmente este espacio de ecología del Jable al Malpey en Radio Sintonía, que nos llevará hasta la una de la tarde con distinto contenido vinculado a la tierra. Está con nosotros en esta ocasión a través del teléfono nuestra compañera Sofía Menéndez. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de saludarte una semana más en este programa de radio que nos llevará, como es habitual, por tres asuntos vinculados a la ecología, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Bueno, tú ya sabes que yo digo siempre que la ecología es la interacción del todo con el todo y que, por tanto, son temas sociales, son temas económicos y son, bueno, variadas cosas que están relacionadas unas con otras.
Efectivamente, porque ecología, como tú comentas, es todo, ¿no, Sofía? De ahí, bueno, pues que haya esa propuesta radiofónica que tú nos planteas, que nos lleva de un punto a otro. Hay gente de la tierra, hay gente vinculada más a cuestión de números. Precisamente hoy tenemos con nosotros un catedrático de historia económica. Concretamente hablaremos en un ratito, pues, Sofía, sobre, bueno, mejor que lo expliques tú, que seguro que tienes más datos que yo, Sofía.
Pues sí, vamos a hablar con el señor Macías, don Antonio Macías, que es una eminencia canaria de la economía canaria, de su historia, y que hace poco estuvo aquí y está haciendo investigaciones que le preguntaremos, ¿no? En este inicio me gustaría que escucháramos un sonido, porque da pie, bueno, después de haber escuchado a nuestra compañera corresponsal literaria, Pura Concarroy, que nos ha traído a la última premio Cervantes, ¿no? Peri Rossi, y Cristina Peri Rossi, una activista uruguaya que además, de las pocas mujeres que les dan el premio Cervantes, creo que ya es la tercera, ¿no? La cuestión es que es también traductora, y nuestra siguiente invitada también se dedica a la traducción, es ecologista, es artista, a Feisele Chacón. Y vamos a hablar con ella de su próxima composición, que está ya colgada en el Facebook de la radio y que a mí me parece impresionante. Si te parece, vamos a escuchar un poco el sonido. La gente tiene que meterse en el Facebook para ver, porque son imágenes impactantes y es lo que nos está pasando. Luego digo el título de la composición.
Sorprendente, ¿no? La propuesta que nos hace a Seisele, muy alejado de lo que tenemos habitualmente como referencia de ella, ¿no, Sofía?
Efectivamente, que vienen los piratas. Las imágenes son impactantes y sobre todo, muy de actualidad, por desgracia, por eso de que ha aparecido en el Torreón de que defendía a la gente del Cotillo de los piratas, pues con pintadas, ¿no? No deja de ser un expolio, no deja de ser un daño al patrimonio histórico. Y ayer la entrevistaba a esta mujer, que por cierto, recuerdo que es la sexta mujer que le dan el premio Cervantes, porque he dicho tercera antes, disculpar por... Y sigo con mi amiga Feisele Chacón, que es miembro del grupo ecologista Gonane y además es una artista estupenda y una traductora impresionante. Aparte de eso, ayer estuvimos viendo la puesta de sol desde el Torreón, el horno de cal que hizo su abuelo en el Cotillo, que también es Vic, y que por desgracia, eso ahora te mandaré las imágenes, también se está produciendo de alguna forma un expolio, porque está lleno de basura, de meados. Bueno, una cosa indignante. Por cierto, había un indigente que estaba allí, que lo tiene todo lleno de basura, y en la entrevista nos pide un cigarro. Y dice a Pisole que no fumamos. Y si te parece, vamos a escuchar la entrevista.
Pues estamos viendo el atardecer del Cotillo. La verdad es que está muy bonito, pero estoy con Acesel Echacón y como bien decimos, a veces te quedas en casa para no sufrir por lo que hay alrededor. Y claro, esta mañana nos hemos amanecido con una pintada en el Torreón del Cotillo. Aceisale, cuéntanos un poco, porque tú ya la has visto, ¿no? Has estado allí.
Sí, he estado allí, pero vamos, que es algo muy, muy simbólico ya al final, que es difícil conseguir un hueco en ese morro, en el risco. Ya es difícil conseguir hueco para poner el coche y ver el atardecer, porque es como una moda y todo el mundo va por allí. Pero cuando vimos esa pintada, encima Libertad, es como...
En italiano.
Sí, sí, es que es increíble. ¿Cómo se puede ser tan cínico? Tan cínico, poner Libertad encima en un torreón que es big, es bien de interés cultural, que además se construyó en el siglo XVIII precisamente para defendernos de los piratas, porque esto se construyó después de las batallas de Tamasite y el Cuchillete. Entonces, como defensa pusimos esto y ahora pues mira, ya llegaron los piratas otra vez.
Eso es, realmente es un poco lo que estamos viviendo, estamos comentando que bueno, además lo ponen en italiano, cosa que, porque es que nada más escuchamos hablar en italiano, hasta para servirte una cerveza te preguntan en italiano. La canción que tú nos propones viene a hablar de los piratas, ¿no? De estos piratas del siglo XXI que nos están destruyendo la piel.
Sí, la canción todavía solo tiene una frase que dice: qué bien que vienen los piratas. Porque, claro, si queremos hablar de que el turismo nos invade, parece que hay una parte que encima se alegra, ¿no? Es qué bien, que vienen los piratas. Lo que es, hay alguien en la atalaya diciendo que vienen los piratas, pero hay unos que oyen qué bien que vienen los piratas. Así que a ver cómo nos defendemos de esto.
Ajá. Estábamos un poco, pues eso, en esa situación donde ves que lo importante que es la ordenación del territorio, ¿no? Y lo importante es que haya, pues, gestores con cabeza. Tú has vivido este fin de semana un curso, explícanos un poco y bueno, cómo ha sido la experiencia.
Bueno, pues eran jornadas de formación sobre urbanismo, supuestamente para entender cómo se participa en la elaboración de un plan general o, vamos, cómo podemos participar los ciudadanos dentro de la ordenación del territorio. Pero yo aprendí mucho de urbanismo y la verdad es que Walter Beltrán, que era el ponente, pues claro que sí, se explica muy bien y sabe mucho y muy respetable, por supuesto, y me alegro de haberlo conocido, pero no aprendí mucho de participación, de lo que es participar dentro de un proceso tan difícil como es decidir dónde y cómo quieres vivir. Porque es que esto lo están diseñando gente que muchas veces no vive ni aquí y no saben lo que dificulta la vida normal, la vida habitual de gente que quiere vivir, salir a la calle, ir a la playa, porque estamos acostumbrados a eso, porque somos isleños. y volver y trabajar tranquilos. Pero es que yo hoy me desperté a las 8 de la mañana con una extranjera cantando en la calle. A las 9 empezaron otros, es que no voy a decir ni las nacionalidades, solamente que son gente que no habla mi idioma. Y pues gritando porque no tenían agua, porque además tenemos un grave problema de abastecimiento de agua en esta isla. Entonces, bueno, es que no podemos abrir el campo, dejar que cualquiera compre y haga lo que le da la gana, y encima, si tiene mucho más dinero, decida dónde se fabrica, cómo se fabrica, quién va a comprar, porque ya los majoreros tampoco tenemos mucho dinero como para poder comprar un solar. Pero es que si encima los solares que hay los ordenan de aquella manera y permite que se hagan cosas en suelo rústico y no nadie pague, ¿entiendes? Porque esto ya no hay nada ejemplarizante. Es que cualquiera pone un... Y probablemente hay multas, pero debería verse más que quitan los containers de las gavias, por ejemplo, que no hay caravanas en cualquier sitio, porque hay gente viviendo al lado del tostón. Bueno, a mí me gusta la gente que tiene caravanas, yo no tengo, pero el que tenga, claro que las disfrute, pero no puede ser que en cualquier sitio se viva sin ningún tipo de ordenación. Y ya si hablamos de urbanismo es que... bueno, me meten presa de las cosas que podría decir.
La masificación es un hecho. Un lugar como Fuerteventura, que era playas vírgenes donde estaba uno solo, de repente pues hay como 200 caravanas que te invaden la playa y que invaden la imagen, el paisaje, ¿no? Entonces la situación realmente es durísima y ahora mismo las circunstancias nos estaban diciendo que la pandemia iba a cambiar todo, pero a peor, ¿no? Y bueno, creo yo que en esta situación lo único que te queda es el interior, ¿no? Un poco el intimismo realmente... me estoy enrollando, ¿verdad?
No sé, yo sí, a mí me encantaría vivir en el interior, pero tampoco lo veo tan fácil.
El interior, el intimismo.
¿Tienes un cigarro?
No, estamos haciendo, lo siento, pero no tenemos cigarro, no fumamos. Bueno, pues eso es lo que te estaba contando. Que estamos ahora mismo viendo pasar los coches que vienen de Esquinzo por esa zona cepa que habría que proteger. Ahora empieza y no acaba hasta las 2 de la mañana. Coche tras coche tras coche. Cualquier día, pero bueno. El interior de Fuerteventura, ojalá le quede un poquito más de tiempo, pero...
El interior de uno
mismo. Ah, ahora sí.
El interior de uno mismo, porque sí. Es que o entras en guerra... la violencia te come o qué hacer.
Yo lo veo complicado. Intento canalizarlo en canciones o en conocer otra gente que lo padece como yo, pero esto es una guerra psicológica muy fuerte, porque es una guerra, lo siento, pero es que es una invasión económica del neoliberalismo, que cualquiera viene y hace lo que le da la gana aquí y somos pocos para defendernos realmente. Hay poca policía, hay poca infraestructura, hay poco, nosotros somos pocos, y de repente nos encontramos con esto y tenemos que ser pacíficos. Yo soy la primera pacifista, pero ¿qué pasa? No hay remedio para esto. Además, lo que decías, que hay de todo en todos lados, cuando ya no solo el paisaje, que también, sino el derecho al silencio, el derecho a la paz. Es que si Fuerteventura era la isla tranquila, ahora esto es que no se va a vender. ¿Para qué? Sí, yo tampoco quiero vivir en un sitio con el que... Es que no puedo ni dormir por las noches porque es que abajo tengo un bar.
Quizá habría que gestionar, por ejemplo, la entrada de tanto avión, ¿no? Gestionar un poco el reducir el número de turistas y también el número de B&B que está generando y sobre todo de aviones de bajo coste, ¿no?
Hoy en día, en la era tecnológica, que se puede medir todo, es simplemente, son números, pues mídanlos y vean la capacidad de sostenibilidad, no, la capacidad de carga que tiene una isla como es Fuerteventura. Que no todas las islas son iguales, pero esta es así, y es una isla seca que tenemos que importar todo, somos agresivamente insostenibles, y por el bien de todo esto hay que ¿cómo le digo? Hay que atajarlo, hay que equilibrarlo, ordenarlo de alguna manera.
Pues Azaicele, como siempre, la verdad es que es un placer hablar contigo, y creo que el camino está claro que tiene que ser la paralización cautelar de nuevas camas, desde luego, porque nos bombardean a que nuevos planes parciales sigan funcionando en el Cotillo. O sea, es que desde luego es un error tan tremendo que habría que ir a atarse, bueno, a encadenarse en el ayuntamiento. Veremos qué pasa mañana miércoles, que hay una participación ciudadana y que estamos pidiendo que se reinicie el plan estratégico en relación a la sostenibilidad. Y nada, simplemente darte las gracias.
Yo nada, aprovecho ahora para decirle a la gente que lean un poco, que se interesen por lo que les rodea y que participen, que estén al loro y que no simplemente digan cosas en las redes o en los bares, que hagan cosas útiles, que entre todos podemos poner esto, meter esto a camino.
Es la petición que hace Azaicele Chacón, ¿no? Que también pone sobre la mesa un sentimiento que yo creo que cada vez tienen más las personas que viven aquí en Fuerteventura, y es ese sentimiento de aislamiento dentro de la isla con respecto a las personas que llegan desde otros puntos del mundo, ¿no, Sofía?
Efectivamente, Marusa, es que es terrible ver cómo llegan y arrasan. O sea, tú que siempre has estado diciendo, por favor, que no haya cuatro por las dunas, ahora de repente, ¡bum!, te encuentras... ¿Y quién lleva los negocios? Pues simplemente hay que mirar detrás quién está detrás de los negocios. Acaban de llegar y para ellos parece ser que es súper fácil pues tener todo Corralejo lleno de pues quad que se boogies, etcétera, etcétera, y así en todo, en la gente de las escuelas de surf, la gente que hace surf también me dice, es que yo no voy a surfear porque es que ya o sea, termino peleándome con que no tienen la culpa, ¿no?, los veraneantes y tal, pero es que no puede haber 200 personas sobre una ola. No sé cuándo se va a poner un freno, cuándo se va a poner un impuesto y cuándo se le va a parar los pies a determinada gente que se cree que esto es el oeste, y es que estamos en el oeste, como decía Azaicele, que es terrible, que no te dejan vivir.
Ya, en fin, Sofía... A veces también responsabilidad tenemos nosotros, ¿no? Que hemos sido los propietarios o somos los propietarios de, por ejemplo, de lo que contaba Seisele. Debajo de mi casa hay un bar y no puedo dormir, pero ¿quién es el propietario del bar? No andará muy lejos, seguramente. Alquilamos mucho también. Queremos sacarle el mayor rendimiento a nuestra propiedad y no pensamos más allá. En fin, también estamos en la libertad de hacer eso, ¿no?
No, Marusa, el problema no es eso, es que el problema es que hay suelo rústico que dejan construir viviendas unifamiliares. Yo me gustaría que los ayuntamientos en viviendas unifamiliares revisaran cuántas cocinas hay, porque es que hay viviendas unifamiliares donde a veces hay 3 y 4 apartamentos,
yeah.
¿Me entiendes? En suelo rústico, que agrícola, yeah. Y claro, dices, ¿pero esto qué es? Y claro, la VV está a la puerta, es de gente extranjera, por cierto, que vive, viene un mes, disfruta un mes de su casa en la isla, y el resto se está forrando. ¿A costa de qué? Del paisaje, del incrementar coches, incrementar gente por todas partes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, mientras creo que el grifo de las VVs está en por parte del gobierno de Canarias, que se tenía que haber puesto freno, y en los ayuntamientos, y me imagino que también la responsabilidad está en el cabildo en gestionar o hacer nuevas normas que frenen esto. Desde luego en suelo rústico o en sitios donde se arregla una cabaña para un burro y lo alquilan como apartamento vacacional. Es que no puede ser esto, digo yo.
Bueno, pues ahí está esa situación que venimos arrastrando y que se va incrementando con el paso del tiempo, Sofía. Y el tiempo también pasa para nosotras aquí en el programa, en la radio, así que nos tenemos que ir, después de esa reflexión que nos dejas, con el siguiente invitado, con la siguiente voz. ¿Hacia dónde vamos, Sofía?
Pues mira, vamos a escuchar también al vocal de la Junta Directiva de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, José Manuel Caballero, en relación a los rallies. Es que esa es otra historia, que no solamente está en Lanzarote, sino también en Fuerteventura. En Fuerteventura se intenta hacer una normativa, porque está en contencioso administrativo, para que pasen estos rallies en zona cepa, y cuando realmente ni habría que poner freno hasta el número de coches que pasan todos los días por allí, ¿no? Entonces, vamos a escuchar a José Manuel Caballero.
Siete asociaciones conservacionistas, entre las que se encuentran Abeque, Atán, Gonic, Grefa, la Delegación Canaria de SEO BirdLife, la Fundación Telesforo Bravo Juan Coello y la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, la ACBC, han mostrado su preocupación y desacuerdo con el Rally de Tierra Isla de los Volcanes 2022, un evento que congregará a más de 50 equipos participantes y miles de espectadores los días 29 y 30 de abril de 2022, y que además el Servicio de Biodiversidad de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias considera incompatible con la conservación de la biodiversidad. El evento, que se lleva a cabo en la isla de Lanzarote, congregará a participantes y espectadores en espacios naturales que constituyen el hábitat de la ubara canaria, incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de peligro de extinción y en el anexo 5 del Catálogo Canario de Especies Protegidas. Ello implica que las administraciones deben implementar medidas que aseguren su supervivencia y su reproducción en su área de distribución, siendo la isla de Lanzarote el lugar donde se encuentran sus mejores refugios. Además, cabe mencionar que su hábitat está protegido por la normativa europea y que las zonas donde se celebrará el rally también constituyen el hábitat de cría de otras muchas especies, algunas de ellas también catalogadas en peligro de extinción, bien en el catálogo español, en el canario o en ambos. Entre esas especies se encuentran el guirre, el alimoche majorero, el cuervo canario, el halcón tagarote, la lechuza canaria oriental y el corredor sahariano, estas dos últimas catalogadas en la categoría de vulnerable. Por si fuera poco, en el tramo de Tinajo-So-Tinajo se encuentran grandes poblaciones de cebollín estrellado del jable, una especie vegetal incluida en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, así como en el anexo 2 de la directiva Hábitat. Además, las asociaciones recuerdan que este año el impacto del rally podría ser especialmente devastador para las aves esteparias, como el corredor sahariano y especialmente para la ubara, ya que, debido al carácter tardío de las lluvias, la celebración del evento deportivo coincide con la época de cría. Este hecho podría suponer la destrucción directa de nidos o la muerte de pollo, bien por atropello o bien por el abandono por parte de los padres como consecuencia de las molestias ocasionadas. Por otro lado, las asociaciones afirman que durante la celebración de este tipo de eventos la vigilancia es escasa o nula, como ya bien es sabido, habiendo vehículos circulando campo a través, gran cantidad de coches estacionados fuera de caminos y pistas, emisión de ruidos procedentes de equipos de música y abandono de residuos en la zona donde se ubican los asistentes. Todo esto genera un grave perjuicio a la fauna que habita en estos ecosistemas, tanto por la degradación del hábitat como por las molestias directamente causadas. Por ello, recuerden a los asistentes y a las instituciones organizadoras del rally que la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, en su artículo 392, estipula que las acciones mencionadas son constituidas de infracciones que conllevan sanciones económicas de diversa cuantía. Un rally de esta característica resulta inapropiado, no solo en el contexto actual de emergencia climática y crisis de combustible fósil, sino también en el caso concreto de una isla como Lanzarote, que se presenta como sostenible, reserva de la biosfera y geoparque mundial de la UNESCO. En toda la zona se van a producir daños graves, aparte de los mencionados sobre la avifauna, y algunos de ellos serán irreversibles. Compactación del terreno, degradación de dunas y deterioro de estructuras fósiles, así como la modificación en la dinámica de transporte de la arena y destrucción de la flora debido al pisoteo de las personas y la circulación de vehículos campo a través. Por todo ello, los colectivos conservacionistas solicitan directamente a la presidencia del Cabildo de Lanzarote que no se autorice el desarrollo de pruebas automovilísticas en aquella zona de alto valor natural para la flora y la fauna, que además constituyen el hábitat de la emblemática Ubara canaria, ya que se estaría incumpliendo la normativa de protección de la especie, lo que acarrearía posibles sanciones por parte de la Unión Europea. Además, las asociaciones se preguntan si, desde la presidencia del Cabildo de Lanzarote, se tiene conciencia de que la celebración de este tipo de eventos conllevaría un gasto de dinero público que podría ser destinado a la actual emergencia climática que afronta la ciudadanía de Canarias.
Y hay otras voces que se suman, ¿no, Sofía, a este espacio? Tras escuchar a José Manuel Caballero, vocal de la Junta Directiva de la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Canaria, seguimos hablando de vías, pero ahora de otras carreteras, ¿no, Sofía? No de las pistas como conocemos nosotras aquí o nosotros aquí, que tanto daño hacen a la isla de Fuerteventura, a su territorio y a su fauna y flora.
Efectivamente, estamos hablando de La Palma y bueno, pues que la situación de emergencia pues ha traído consigo que les metan tres vías, tres carreteras y un puerto de si quieres tres tazas, no, ¿cómo es eso? ¿Quieres una taza? Te
si
pongo
quieres,
tres.
¿O si cómo? Quieres caldo, creo que es así, ¿no? Yo me lío.
Tres gallinas o algo así también.
No, yo creo que las gallinas no venían a cuento, Sofía, ya te digo.
Bueno, un poco de humor. Sí. La cuestión es, vamos a escuchar al profesor Ricardo Hernández Bravo, que aparte de ser profesor de literatura y tener varios libros de poesía, entre otros, la poesía El ojo entornado, El idioma de los delfines, bueno, para no enrollarme con su cantidad de libros sobre poesía, vamos a escucharle contando la situación que están viviendo por culpa de esta emergencia y esto que estamos diciendo, que es que parece que la administración pública no sabe hacer sino lo mismo de mal que en otras ocasiones.
Bueno, la carretera de la costa es una obra que se pretende ejecutar por la vía de emergencia, con el consenso de las tres administraciones implicadas, que son el Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma y Ayuntamiento de Tazacorte, con el fin de conectar las dos zonas del valle aisladas por las coladas volcánicas. La zona norte, en concreto, partiría desde el pueblo de Tazacorte y conectaría con la zona sur, pues en las proximidades de Puerto Nao. Esta carretera, cuyas dimensiones pues son unas dimensiones extraordinarias para lo que es habitual en la isla de La Palma, una carretera de unos 15 metros de ancho, con sus correspondientes viales, accesos, rotondas, etcétera, pues va a acabar arrasando una zona de plataneras que sobrevivieron a la erupción volcánica y que ahora pues están amenazadas por el trazado de esa carretera. Bueno, el conflicto que se genera es con los vecinos afectados, ¿no? Muchos de ellos ya perdieron parte de sus propiedades en la erupción y ahora pues van a ver cómo lo que les quedó desaparece bajo esas coladas. Y bueno, el conflicto va más allá de eso, ¿no? Porque en ningún momento los vecinos han sido informados directamente del trazado de esa carretera, ni se sabe con certeza si va a afectar a sus fincas o a qué parte de sus fincas va a afectar, a qué parte no, porque se han enterado por los medios de comunicación y no, en ningún momento, aunque lo han solicitado, han tenido acceso al expediente de la obra. No, entonces, con la excusa de la emergencia volcánica, algo muy discutible porque hay tres obras en vías de ejecución para cubrir el mismo objetivo, conectar las dos zonas del valle aisladas por la lava, algo que nadie discute porque es necesario, pero todo el mundo coincide en que es necesaria una obra, una vía de conexión por la vía de emergencia, pero lo que no se justifica es hacer tres conexiones, ¿no? Tres vías de comunicación con el mismo objetivo. Bueno, los vecinos están muy molestos, ¿no? Porque con la angustia y la incertidumbre de no saber si van a perder sus fincas, no recibir información y la negativa de todas las administraciones a plantear una modificación del trazado que afecte lo menos posible a las fincas y a las propiedades de los vecinos, ¿no? Eso es lo que piden. Se han reunido con las administraciones, han sido recibidos en una segunda reunión y ahí se les prometió una estudiar una propuesta alternativa al trazado de esa carretera que sea más respetuosa con el terreno agrícola y con las fincas de los afectados. Pero eso está en el aire, no se sabe nada y también pues siguen pendientes de que las especiales condiciones de la ejecución de una obra por la vía de emergencia. Una de las características que tiene es que el trazado se puede modificar, al parecer, en cualquier momento, ¿no? Entonces no hay certidumbre de por dónde va a pasar o dónde no. O sea, es como la lava estaba todo el mundo sufriendo porque no se sabía por dónde iba a pasar y ahora nos encontramos con una carretera que tampoco se sabe exactamente a ciencia cierta por dónde va a pasar y que tiene a los vecinos en vilo, ¿no? Bueno, pues ese es un poco el conflicto que se genera. Los vecinos ya han hecho alguna propuesta de modificación del trazado, pero hasta ahora pues no se ha tenido una respuesta clara por parte de las administraciones.
Y estamos ya en el tiempo de nuestra última parada. Sofía, tras oír a Ricardo Hernández Bravo, profesor del instituto, de un instituto en La Palma, hablar de esa vía que le han colado a los vecinos sin consultar, por lo que hemos escuchado, sin consultar su opinión, ¿no, Sofía?
Efectivamente, teníamos una segunda pregunta para él, no sé si da tiempo a ponerlo, que es un poco sí. El análisis de ese impacto, ¿no? Que va a provocar esta carretera por la costa, ¿no?
Uh-huh. Vamos allá.
El impacto que va a tener esta carretera de la costa es enorme, porque si bien se dice que solo va a ocupar una superficie de unas 3,2 hectáreas de suelo agrícola en producción, en una de las mejores zonas plataneras de Canarias, que es la costa de Tazacorte, la realidad es que si tenemos en cuenta las especiales características de una obra de esta envergadura, con sus correspondientes zonas de exclusión, accesos, etcétera, se puede entender que la cantidad de terreno que se va a ocupar va a ser mucho mayor, ¿no? Esta obra, muchos nos tememos que lo que pretende es cambiar de raíz el modelo económico del valle y de la isla de La Palma, es decir, cambiar un modelo agrícola vigente hasta ahora, que ha dado de comer a todo el valle y a cientos de familias durante muchísimo tiempo. Ahora se va a apostar por parte de las administraciones se va a apostar decididamente por el turismo de masa, ¿no? Porque es una, digamos, una demanda ya desde hace tiempo por parte de las instituciones, o una intención que se tenía desde hace mucho tiempo, y ahora pues con el volcán y con la vía de la emergencia pues se ha visto los cielos abiertos para plantear ese cambio de modelo de desarrollo, y lo que es más grave, sin contar para nada con el consenso social de los habitantes de La Palma, en que en ningún momento han sido informados y se ven con esta carretera que va a pasarles por encima. A muchos de ellos ya les pasó por encima el volcán, y que de la noche a la mañana pues van a ver cómo su modo de vida o su modelo de vida cambia completamente, ¿no? Ese es el principal impacto que va a suponer esta carretera, aparte de afectar directamente a muchos vecinos del Valle de Aridane.
En fin, ahí está esa problemática que ha expuesto Ricardo Hernández Bravo con respecto a esa carretera que va a cambiar el modelo de vida de las personas que viven o vivían en ese valle antes del volcán, y que entiende Ricardo que pasará de un modelo agrícola a un modelo turístico. Parece que no aprendemos, y además un turismo de masas. Hasta ahora las islas denominadas verdes han estado, La Gomera, La Palma, El Hierro, han estado un poco a salvaguarda, ¿no?, del turismo de masas, y parece que eso no es posible, Sofía, según la visión que tiene Ricardo Hernández, ¿no?
Pues sí, parece que el neoliberalismo que nos decía
a Seychelles,
está en todas partes, y mientras no le pongamos freno, pues es tontería, vamos. Parece mentira, pero cuando sabemos que todos los errores que se han cometido, pues se siguen cometiendo. Por eso te decía que a veces las inversiones solamente se fijan en temas de carreteras, cuando a lo mejor inversiones en hospitales, en el hospital de Fuerteventura, nos harían más felices, ¿verdad?
Ya, y nos hacen más falta. En fin, de esto de inversión supongo que sabrá mucho nuestro siguiente invitado, está ya a la escucha, Antonio Macías Hernández, catedrático de Historia Económica de Canarias. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Sofía, adelante. Como son dos personas a través de línea telefónica, nosotros damos un pasito hacia atrás, Sofía, para no interrumpir en esa conversación y que puedan escucharse lo mejor posible. Adelante.
Antonio, yo quería que nos explicaras un poco, porque en tus investigaciones, ¿no?, de la historia de Canarias, tú siempre hablas de que es necesario cambiar, o sea, apostar en poner los huevos en muchos sitios, pero parece que como un burro delante de la zanahoria no se aprende. Explícanos un poco también las investigaciones que estás haciendo en Fuerteventura.
Bueno, lo primero que hay que señalar es que el modelo productivo de este archipiélago, su historia económica desde hace 5 siglos, pues tiene siempre como motor de arrastre una especialización productiva. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que existe, siempre ha existido, y son las etapas más brillantes de la economía de este archipiélago, aquellas en las que, bueno, un sector productivo, un apartado muy concreto, pues se convirtió en motor de arrastre del resto de la actividad productiva, ¿no? A esto le llamamos una especialización agroexportadora, ¿no? En este caso, en el periodo histórico anterior al turismo, fue básicamente una especialización agroexportadora. Ahora bien, esa especialización agroexportadora no quiere decir que hubo un monocultivo, una especialización en un solo cultivo, sino que se trató de una especialización que articulaba todo el espacio productivo regional para poder exportar un producto, una oferta competitiva a nivel internacional. Es decir, en ese sentido, para que nos entendamos todo, pues si yo exporto vino, por ejemplo, en los siglos XVI, XVII, XVIII, pues yo necesito trigo para poder sostener esa economía y por lo tanto todos los escenarios que eran capaces de ofertar este cereal o productos agropecuarios, pecuarios, mejor dicho, pues se especializaban también en este tipo de oferta para volcarse hacia el mercado interior y poder garantizar la competitividad del cultivo exportador. De modo que lo que nos enseña la historia económica de este archipiélago es que sin especialización productiva no hay posibilidad de crecimiento económico, ¿no? Y ese tipo de análisis es lo que he explicado en el caso de Fuerteventura, que se especializó básicamente en una oferta agropecuaria.
Queríamos también un poco, bueno, porque claro, Fuerteventura era el granero de Canarias, ¿no? Y comentabas un poco que ahora mismo estás haciendo unas investigaciones. No sé si nos podrías explicar en qué andas trabajando.
Bueno, ahora mismo lo que estoy es intentando terminar un trabajo sobre la economía agrícola agropecuaria del archipiélago, ¿no? Es decir, el tema básico es que todos nos fijamos siempre, y esto parece que es una constante, ¿no? Y hay que romper una lanza en contra de este tipo de visiones monocultivistas, ¿no? O de una especialización sin ver más allá de otros sectores productivos posibles, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que estoy intentando ahora es examinar las economías que se volcaban hacia el mercado interior, ¿no? Me estoy refiriendo a la producción de queso, de cereales, de millo, de papa, de todo tipo de cultivos e incluso de artesanías que tenían como objetivo prioritario el mercado interior, ¿no? Yo creo que esto es una apuesta que debemos también, examinar y potenciar, es decir, que nosotros tenemos un mercado interior que se nutre fundamentalmente de productos importados y que sin embargo hay posibilidades para colocar en este mercado interior una producción de calidad que pueda tener también cabida en el mismo, ¿no? Y han hecho ya experimentos positivos al respecto. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la producción de quesos de Fuerteventura, como un ejemplo paradigmático de cómo, gracias a ese tirón que dio el sector turístico, también fue posible una especialización volcada hacia el mercado interior. De modo que, en ese sentido, lo que se pretende en este trabajo, lo que pretendo es ver cómo estas opciones también han sido una constante en nuestra historia económica.
Profesor, siempre hablamos y llevamos ya décadas haciendo referencia a que Canarias no puede seguir dependiendo del monocultivo del turismo. Usted habla de otros sectores que pueden ser productivos para Canarias. Entiendo que el sector primario, que hace usted mención, o el sector dedicado a la artesanía, no puede ser en principio el motor económico a corto plazo de las islas. En su opinión, ¿hacia dónde podemos apuntar en cuanto a nuevos sectores productivos para dejar a un lado el mantra del monocultivo del turismo?
Vamos a ver, yo también quiero señalar que se habla continuamente de cambiar el modelo turístico, ¿no? De cambiar ese monocultivo, esa especialización en el sector turístico, ¿no? Yo creo que, pero también hay que señalar que cuando se le pregunta al que defiende ese tipo de análisis, ese tipo de necesidad, esa necesidad de cambio en el modelo productivo, se le pregunta, bueno, pues proponga usted ofertas concretas sobre el tema, pues resulta que no hay nada al respecto, ¿no? Es decir, que se habla, pero los políticos, el gobierno, en fin, habla siempre de cambiar el modelo turístico, pero bueno, la pregunta del millón es, bueno, pues diga usted qué concretas políticas pretenden ustedes desarrollar, qué opciones pretenden ustedes desarrollar para cambiar ese modelo turístico, ¿no? Y la verdad es que no hay nada de nada, no se plantea absolutamente nada en concreto, ¿no? Se habla, pero no hay nada en concreto. Y yo creo que el problema reside en que no se trata estrictamente de cambiar el modelo turístico, se trata de aprovechar las sinergias que genera el modelo turístico, ¿no? Todo modelo económico, toda especialización productiva tiene sus defectos, sus costes, indudablemente, ¿no? Son opciones que nada son inocuas, ¿no? Tienen también sus defectos, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que hay que valorar en primer lugar es que si esa estrategia, esa especialización maximiza los recursos que por el momento tiene el archipiélago. ¿Qué recursos tiene el archipiélago? Y lo cierto es que el modelo turístico está, para bien o para mal, maximizando los dos recursos que tiene este archipiélago, que desgraciadamente pues también ha habido un uso desenfrenado de ambos recursos, me refiero a sol y playa, es decir, a recursos naturales, ¿no? Por lo tanto, hay que corregir eso, ese tipo de tipo de desarrollo turístico, evidentemente, y hay que hacer políticas de corrección de los defectos que tiene una especialización productiva de este tipo, ¿no? Como se está planteando el caso de La Palma, eso de construir carreteras, porque sí, ¿no? Pero, en fin, eso habrá que meditarlo, ¿no? Pero al margen de ello, lo que sí también está claro es que esos millones de turistas que nos vienen, pues es un mercado que tenemos, es una demanda que existe, ¿no? Y por lo tanto, ese motor de arrastre que significa el sector turismo, debemos de aprovecharlo para colocar, para poder ubicar en ese mercado que crea esa fuerza motriz que se llama turismo, colocar otros productos que tengan capacidad, que tengan opciones de colocarse en el mercado. Y en ese caso en concreto se trataría de una especialización en todos los niveles, y yo me estoy refiriendo al sector agrario porque conozco, ¿no? Entonces es buscar aquellas especializaciones productivas que tengan cabida, que sean una oferta de calidad y que tengan cabida en un desarrollo turístico, en una especialización turística de calidad. Esto es lo que, a mi modo de entender, se debería de hacer, ¿no? Es decir, se trata de no eliminar la especialización turística, no, se trata de maximizar las sinergias que genera esa economía, el tirón que genera esa economía para colocar aquellas otras opciones que con una oferta de calidad y competitiva tengan espacio, tengan un escenario en esa economía que genera el sector turístico, ¿no?
Sofía.
Nada, darle las gracias a Antonio Macías por sus palabras y nada, de pedirle disculpas por haberle tenido, porque nos está esperando desde hace un rato, así que darle las gracias.
Bueno.
Igualmente, profesor, muchísimas gracias. En fin, ahí está la reflexión que nos deja Antonio Macías Hernández, catedrático de Historia Económica de Canarias, y bueno, pues viene a plantear el aprovechar, como ustedes acaban de escuchar, la sinergia que nos deja el turismo en las islas. Sofía, ¿nos vamos con música?
Sí, con el equilibrio, ¿no? Que es la agricultura, el turismo, sí, y todas las
artesanía,
posibilidades.
Lo que tantas veces hablamos aquí, de aprovechar que viene mucha gente a Fuerteventura para vender, por ejemplo, producto local, y que no solo haya que ir a los hoteles a desempeñar distintas profesiones, sino que también el producto local pueda venderse en esos establecimientos hoteleros, o que haya productos en las tiendas de artesanos que trabajan en Fuerteventura y que puedan también ganarse la vida. En fin, todas esas cosas.
que la economía no sea el cemento.
Exacto.
Eso es lo que estamos pidiendo, que la economía que no sea la depredación de los recursos naturales que tenemos, y como ha seguido, vamos, como ha sido pues últimamente. Nos vamos con una canción que claro, estamos en ayer fue 25 de abril y yo no me quiero ir sin esa petición de revolución, esa entrada por parte de los militares de Portugal con claveles en la, bueno, de la gente que ponía los claveles en los tanques, pues eso, la revolución de los claveles, que quitó a un dictador, ¿no? A la dictadura de Salazar. Vamos a oír a Amalia Rodríguez en Vila Morena.
Nos despedimos hasta la próxima semana, Sofía. Que tengas un buen resto de lo que nos queda hasta llegar a la próxima cita de este espacio del Jable al Malpey. Un abrazo.
Adiós.
Ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?